Néstor Artola, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Militante de COACG, habitual colaborador en el espacio Evangelio 3.0 en este programa. Hoy vamos a seguir charlando en esta ocasión con motivo de la presentación de un próximo libro en la Basílica de Begoña.
Eso es, Juanma. Venimos un poco hoy una cosa diferente, pero yo creo que es muy interesante la presentación de un libro que se llama El Santuario de Begoña, Bilbao y el Nacionalismo Vasco en la Historia Contemporánea y Actual Vasca, y que es un recorrido histórico desde 1792 a 2026, o sea, hasta la actualidad. Y para eso hemos traído un poco al autor, Juanma, como no puede ser de otra manera, ¿no? El autor, que se llama Emilio Mañas Ruiz, que es profesor en la Ikastola de Begoñaspi, y yo creo que pues es un trabajo muy interesante. Emilio pues es profesor, como decíamos, de Filosofía, Historia, Psicología y Religión en Begoñaspi, y obtuvo la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación en Deusto y la diplomatura de Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas, y también el grado de Geografía e Historia en la UNED, ¿no? Emilio, ¿cómo surgió esta idea del libro?
Emilio, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, arratsaldeón, un placer. Pues mira, ¿cómo surgió la iniciativa del libro? Bueno, pues el libro, en realidad, mira, acabas de comentar que estudié la última carrera, fue Geografía e Historia. Y entonces, cuando iba a terminar la carrera de Geografía e Historia, pues ya sabéis que hay que hacer un trabajo fin de grado. Y entonces, bueno, pues había diversas líneas de investigación en las que se podían proponer temas. Y a mí me quedaba la espinita esta de decir, jo, pues a mí me gustaría investigar un poco más, pues qué ha pasado en el Santuario de Begoña. ¿Por qué tiene tanta fuerza, además desde el aspecto religioso, en el aspecto político? Y digo, jo, pues me interesa investigar. Y entonces dije, jo, pues este año que voy a dedicar a analizar, a hacer este trabajo fin de grado, voy a centrarme en esto, en la importancia del Santuario de Begoña desde el aspecto religioso y político. Sobre todo, es un ejercicio, un reto, ¿no? De ser capaz de explicar cómo nace el nacionalismo vasco, cómo evoluciona y luego hasta la actualidad, a partir de cosas que hayan pasado solo en torno al Santuario de Begoña. Y es un poco eso, la intención eso, de crear ese puzzle en el que apareciera esa evolución. Entonces, como has dicho, son muchos años, ¿no? Más de 200 años lo que abarca el libro, pero al centrarse en un único punto, el Santuario de Begoña, pues se hace muy ameno y a la vez muy interesante.
Muy bien, pues el libro tiene 147 páginas, Emilio. ¿Cómo lo estructuraste? ¿Cómo viste un poco la necesidad de ese desarrollo interno, de su estructura?
Bueno, la estructura, eso, primero, bueno, tiene un prólogo, porque este libro en realidad estuvo durmiendo 2 años. Entonces yo terminé la carrera hace 3 años, y cuando hice el trabajo fin de grado me dio la enhorabuena el profesor y me dijo, pues aquí tienes un libro. Y bueno, pues se lo había presentado también a mis hermanos, a algún amigo, a algún compañero de la Ikastola, y me dijo, pues eso, ahí tienes un libro, eso lo tienes que publicar. Pero luego, bueno, pues me embarqué en otros proyectos, ¿no?, profesionales, me centré en la filosofía porque me cambiaron de asignatura. Bueno, y total que ahí quedó el trabajo. Y estas navidades, pues tenía ahí un hueco y dije, jo, pues voy a retomar aquel escrito, vamos a ver si tiene actualidad y a ver si merecería la pena publicarlo. Y entonces lo primero que viene en el libro es un prólogo a esta primera edición, ¿no?, en el que explico, bueno, pues cómo nace el libro. ¿Y qué ha pasado, ¿no?, desde que se había escrito lo que es el trabajo de fin de grado hasta ahora en torno al Santuario de Begoña? Y en ese aspecto político, que puede ser un poco polémico, decir, jo, pues, ¿cómo mezcla religión y política? No, yo no lo mezclo. Está mezclado y vamos a intentar ver qué pasa por aquí.
¿Tienes esa impresión de que puede ser polémico?
Bueno, más que polémico, yo primero me acerqué con interés. Es decir, bueno, sí. ¿Y cómo coge este magnetismo, ¿no? ¿Por qué tiene tanta carga, ¿no?, para el nacionalismo vasco el Santuario de Begoña? Y entonces yo con eso, de hacerse preguntas, de no entender y querer investigar, ¿no? ¿Y qué relación tiene el nacionalismo con el carlismo? ¿Y por qué Sabino Arana, eso, qué relación tiene con Begoña? ¿Y qué relación tiene, bueno, pues Zurbamalacárregui, eso ya se sabe más o menos? ¿Y cómo evoluciona? ¿Y cómo ¿Por qué es tan importante, no, en el juramento del Lendakari Aguirre, del primer Lendakari, en la Basílica de Begoña? Entonces yo conocía así cosas sueltas, me parecían muy interesantes, me parecían apasionantes, el robo de las joyas durante la Guerra Civil. Y yo digo, ojo, pues esto, y, o sea, yo más que buscar polémica, yo buscaba entender cosas que había oído así sueltas, que me parecían atractivas, y digo, vamos a, esto tiene que tener un sentido, esto tiene que tener una relación, ¿no? Y así es un poco como se va construyendo el libro, con preguntas e investigación. Hay mucha investigación, ¿no? Es un trabajo, eso, que es curioso porque yo creo que consigue dos cosas, que es un tema, no lo trato como polémico, no busco la polémica, no busco molestar a nadie ni herir sensibilidades, al revés, sino busco entender y conocer. Y para conocer eso, pues me hago muchas preguntas, investigo. Y entonces es un trabajo que está muy bien documentado, que una de las cosas que más agradecen así los lectores es decir, jo, pues qué de documentación, qué de bibliografía, qué de documentos mencionas que en archivos y demás, voy diciendo dónde está. Es un libro, por así decirlo, con fuentes abiertas. Cualquiera que a partir de ahora quiera estudiar un poco cosas relacionadas con el santuario de Begoña, en este aspecto político, social, pues aquí va a encontrar un tesoro. Va a encontrar un tesoro porque es muy fácil, de muy fácil lectura, tiene mucha, mucha sustancia, tiene mucho jugo, y luego está muy bien documentado. Para cualquiera que quiera seguir investigando o que le llame la atención en algún aspecto, pues va a tener un hilo donde tirar.
Bueno, Emilio, entonces decías que de alguna manera este libro, desde luego, es un trabajo de investigación histórica, ¿no? Un libro de trabajo de investigación histórica riguroso, de fácil lectura y con un gran soporte documental, ¿no? Y que de alguna manera lo presentamos el 23 de abril, el 23 de abril a las 7 de la tarde en la Basílica de Begoña, en los locales de la Basílica, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso de publicarse? Porque un poco ese es el día del libro, el 23 de abril, a las 7 de la tarde lo presentamos. ¿Cómo fue este proceso de publicarse? ¿Es fácil, es difícil, complicado? ¿Cuáles fueron un poco los pasos que diste en este sentido?
Bueno, pues como todas las cosas en la historia, tiene dos maneras de verlo. Por un lado es muy sencillo y por otro lado es muy complicado. Entonces la versión sencilla es que escribir un libro es muy fácil. Si sabes escribir y sabes lo que es un libro, pues sabes escribir un libro. Bueno, pues en principio cualquier persona podría escribir un libro. Pero luego viene la versión complicada del asunto. Dice, bueno, yo he escrito el libro y ahora ¿cómo se publica? Y la verdad es que ahí, claro, este es un libro que es autopublicado. Porque ciertamente, la otra opción hubiera sido eso, pues mandarlo a editoriales, esperar que te contesten, que digan, va, pues es un tema que nos interesa, no nos interesa, o cambia esto, o cambia aquello. Y yo la verdad es que tenía claro, bueno, por lo que me habían dicho las pocas personas que habían leído pues así los borradores, pues que estaba muy bien y que era muy interesante y que debía ser conocido, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues voy a lanzarme a la piscina, voy a autopublicarlo. Ahora, pues bueno, pues lo hice a través de Amazon. Y entonces, pues da facilidades, pero luego ya empieza todo el rollo, porque realmente es un rollo que es complicadísimo, hasta que se pone a la venta, hasta que llega. Claro, imagínate, pues todo lo que es... una curiosidad, ¿no? Pues uno de los primeros libros que se vendió cuando lo puse a la venta en Amazon fue en México. Pues tú imagínate que tengo que ir yo a declarar el IVA en México a hacer un... Bueno, es que es impensable, ¿verdad? Por eso digo, en principio parece fácil, pero luego ya cuando te metes en todo lo que es la burocracia, todo lo que es los trámites legales, cómo se factura, cómo se declara, que si autónomos, no autónomos... Bueno, es una auténtica locura, es una odisea. La verdad es que es... Tienen mucho mérito los grandes escritores y los pequeños escritores, porque poner un libro en el mercado es muy complicado.
El periodo 1792-2026, hasta nuestros días, da para mucho. Has mencionado en algún momento de esta conversación algunos de los pasajes históricos. El libro parte de 1792.
Sí.
¿Por qué 1792?
Pues muy buena pregunta. Esa es pregunta para nota, ¿eh? Pues está muy, muy bien traída esa pregunta, porque es cuando escribes un libro tienes que tomar decisiones. Entonces, esa es una... ¿Cuándo consideramos que comienza la historia contemporánea en el País Vasco y por qué, ¿no? Y entonces yo pongo la fecha de 1792, se podría poner la de 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Y precisamente está muy relacionado con eso y explica mucho, a mí me ha explicado muchas cosas. Yo he entendido muchas cosas gracias a este libro, a esta investigación, ¿no? ¿Por qué 1792? Bueno, pues tiene una explicación. En 1792, después de que estalla la Revolución Francesa, se obliga a los sacerdotes franceses a jurar la Constitución, o a marchar, Y entonces se calcula que 40.000 sacerdotes franceses huyeron de Francia, ¿no? Era la época del terror, Robespierre, hay un periodo muy, muy sangriento, muy doloroso, y entonces empezaron a llegar a Bilbao, donde se calcula que más, dan la cifra, ¿no?, de 1.032 sacerdotes refractarios que llaman, ¿no? Entonces Bilbao en aquella época tenía 11.000 habitantes y llegan como un 10% de la población de los vecinos van a ser sacerdotes que vienen huyendo de la Revolución Francesa. Y eso da para muchas preguntas y para muchas explicaciones. ¿Por qué el tradicionalismo vasco es reaccionario? ¿Por qué es antiliberal? ¿Por qué se pone en contra de la Revolución? Bueno, pues es que aquí no nos llegan las cosas buenas de la Revolución, sino los horrores de la Revolución. Que, ¿no? Entonces, eso explica por qué, eso, pues a mí no era análogo cuando va a fundar el Partido Nacionalista Vasco, cuando crea el lema, ¿no?, de Agel, de Jainkoa eta Legezarra, él se declara antiliberal. Entonces, aquellas modernidades, aquí llegan eso, en su cara B, en su cara más fea, ¿no? Y entonces se ponen en contra. Entonces ya tenemos un clero pues reaccionario, pues entre otras cosas, porque no se quedaba otra. Si se hubieran quedado allí, los hubieran matado, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, cómo también se habla de populicidio, ¿no? En Iparralde, en el País Vasco francés, ahí hay unas auténticas matanzas y unas despoblaciones. Hay tres localidades que quedan con cero habitantes. Entonces, la Revolución Francesa tiene sus cosas buenas, por supuesto, pero luego se trató de racionalizar de un modo bastante salvaje, ¿no? Pues recordemos que se quisieron imponer las semanas de 10 días, se quisieron imponer las horas de 100 minutos, se quisieron imponer ahí en Notre Dame, se quitó la imagen de la Virgen y se puso la de la diosa Razón. Entonces, fue eso, trajo cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas, del punto de vista, por lo que yo creo que no tiene que ser polémico el libro este, es que cuanto más conoces, eres más incapaz de juzgar. O sea, yo creo que es un error intentar juzgar el pasado con la mentalidad del presente. Sí que hay que tener valores, por supuesto. Yo tengo valores, considero cristiano, el respeto a la vida, para mí es fundamental. Pero luego, cuando nos acerquemos a estos personajes históricos, pues hay que entenderlos en su contexto. Y cuanto más entiendas y comprendas, más difícil va a ser condenar.
Bueno, Emilio, ¿y qué dicen los lectores? Supongo que este libro, bueno, yo mismo lo he leído y me he quedado encantado con él. Pero bueno, ¿qué dicen un poco los lectores de tu entorno, gente que le habrás un poco facilitado la lectura del libro? ¿Cuáles han sido un poco las impresiones?
Pues las primeras impresiones que yo he recibido son todas muy positivas. Y lo que agradecen es que pese a ser un tema que podemos decir, jo, pues la historia, vaya chapa, este libro, y encima 200 años aquí, bueno, no, es un libro que es de muy sencilla lectura. Yo digo que este libro tiene como tres niveles de lectura. Entonces, el lector es eso, que se lo leen, algunos me han dicho, yo de una sentada, en 2 horas y media me lo he leído. Otros me dicen, no, yo en 2 mañana, en 2 tardes. Pero todos me dicen lo mismo. Pero quiero volver a releer este capítulo, porque me ha parecido muy interesante, ¿no? El robo de las joyas. Joder, yo no conocía esto. Y luego tiene una tercera lectura, que ya es, para mí es la realmente apasionante, que es cuando te quedas enganchado con algún acontecimiento, investigar. Y debajo, eso, pues a pie de notas, vas a tener muchas pistas de dónde seguir investigando. Ah, pues si quieres conocer más de este tema, pues tiene esta bibliografía, tiene estas páginas web, está muy, muy bien documentado y bueno, yo creo que se pueden sentir los lectores un poco Indiana Jones, como me he sentido yo, pues porque yo digo, pues mira, este documento está en el archivo de nacionalismo vasco, en esta caja, en esta carpeta. Entonces, si realmente quieres ir a verlo y tocarlo, ahí lo tienes, ¿no?
Bueno, entonces decíamos que la presentación será el 23 de abril de 2026 a las 7 de la tarde en la Basílica de Begoña, en los locales de la Basílica. Y bueno, pues la gente, pues, si acude para que le firmes el libro, para hacer un poco esa acogida del libro, ¿dónde lo puede comprar? ¿Dónde se puede adquirir el libro, Emilio?
Bueno, pues hemos comentado esta plataforma, no me hace mucho chiste lo de Amazon, pero la verdad es que da muchas facilidades, pero yo he tenido la gran suerte de que he tenido muy buena acogida en Jacquinvide, la librería diocesana, me están ayudando un montón. Y entonces, porque hay mucha gente, y yo lo entiendo, que es reacia a comprar online, y comparto, ¿no? Porque es que si al final nos dominan aquí las grandes multinacionales. Y la librería Jacquinvide me está ayudando mucho a eso, a facilitar a otras librerías, en la presentación van a estar vendiendo el libro, y luego también vamos a ir de feria del libro, que a mí me parece algo divertidísimo. Todavía no lo he hecho y tengo ganas de estar ahí en la feria, pues estaremos en la feria de Baracaldo, en la feria de Santurchi, en la feria del libro y luego en la feria del libro de Bilbao. Y nada, yo una de las cosas también que agradezco es recibir el feedback, ¿no? El que los lectores me cuenten cosas, ¿no? Y me digan, ah, pues mira, esto qué interesante. Entonces, al final del libro también hay un correo electrónico. Entonces, cualquiera que quiera más documentación o me quiera comentar cosas, pues yo también digo, ojo, pues me habré dejado algo fuera, algo que sea interesante, algún documento, alguna historia. Oye, pues yo encantado de escuchar a mis lectores. Que me siento raro, como es mi primer libro, estaba a hablar de mis lectores. No, pero sí, yo creo que es lo bonito, ¿no?
Casi es como la primera pregunta. Emilio, ¿qué es lo que quieres contar en el libro?
Sí, yo un poco la pregunta así de fondo, ya la pregunta filosófica, ¿no? Es sí. Eso, pues ¿qué relación hay o puede haber eso entre política y religión? ¿No? Que esa es una combinación un tanto peligrosa. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, aprender de la historia, ¿no? Aprender de la historia porque también de cara al futuro, porque eso es uno de los graves problemas, ¿no? También el Papa, yo creo que una de las preocupaciones es eso, ¿no? La manipulación que se puede hacer, ¿no? Desde el aspecto religioso por parte de ciertos movimientos. Entonces, bueno, pues como cada espacio, pues a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Yo creo que es importante pues distinguir espacios, ¿no? Entonces hay un espacio que sí, es plural, la sociedad tiene que ser plural, la religión también tiene que tener su proyección pública, su proyección política. Pero yo creo que no es bueno mezclar las cosas. Yo creo que es bueno también saber distinguir y saber valorar la pluralidad. Yo creo que es fundamental. Un poco eso sería lo que hay detrás, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora? Y cómo se puede aprender un poco, bueno, de las cosas a veces dramáticas. En el apartado de la guerra civil es terrible, ¿no? Como hay una auténtica pugna, ¿no? Por la imagen de Begoña, las guerras carlistas también. Entonces, bueno, pues vamos a aprender de los errores y vamos a ver si conseguimos vivir en una sociedad más plural y los cristianos pues en una sociedad más evangélica. Yo creo que eso un poco sería el objetivo. Pero yo no es una tesis. El libro no solo aporta datos y luego cada uno que saque sus conclusiones.
Datos e investigación. Exacto. Que es este libro que se presenta este próximo 23 de abril. Y además tenemos la oportunidad de contar a nuestra audiencia de que precisamente quien va a presentar y va a dialogar con el autor es Néstor Artola, a quien agradezco esta conversación, también el turno de preguntas, un diálogo que podría ser mucho más extenso porque hemos dado pinceladas, no hemos entrado en el detalle histórico de cada momento que recoges en el libro. Después, como estamos en la radio, siempre nos gusta alguna anécdota. ¿Hay tiempo para anécdotas, para alguna curiosidad, para algún momento de estos que pueda sorprendernos?
Hombre, pues hay muchísimas anécdotas, ¿no? No sé si hacer aquí spoiler o no, pero yo más que anécdotas lo voy a dejar en una pregunta, si te parece.
Bueno, vale, de acuerdo.
Iba a decir eso. ¿Qué tiene que ver Urkullu con Alfonso Rueda, con el Athletic, con Sabino Arana, con Zumalacárregui, con Xavi Echevarrieta, con Hitler, con Franco, con Carmen Polo? Pues todas las respuestas están en Begoña.
Néstor Artola, muchísimas gracias.
Gracias, Juanma.
Y hasta la próxima.
Venga.
Y es que también al autor Emilio Mañas Ruiz, El santuario de Begoña y el nacionalismo vasco en la historia contemporánea y actual, 1792-2026. Gracias y muy buenas tardes y que te vaya bien.
Es que ricasco, lo mismo. Nos seguimos leyendo y oyendo.
Buenas tardes.
Venga, Racha León, es que ricasco.